Estás escuchando la historia de los encajes y bordados de la revista Bolilleras. Hoy hablaremos de los diseños de los encajes de blonda de las empresas de Barcelona, de finales del siglo XVIII al primer cuarto del siglo XX, por Neus Rivas San Emeterio. Parte 2. Conocemos otras piezas autentificadas de la casa Fitter a través de exposiciones donde se han podido contemplar o en alguna publicación en 1918 diversas asociaciones artísticas de Barcelona organizaron una exposición de arte en el desaparecido Palau de Belles Arts. El Foment de les Arts Decoratives de Barcelona organizó una sección dedicada a los trabajos de encajes con diversas empresas del sector y coleccionistas. Entre los expositores se mostraban encajes de la casa Fitter, concretamente una blonda policromada que se conservaba en el Museu del Disseny de Barcelona. Según consta en el catálogo de la exposición, la pieza fue realizada por Fitter y Añé hacia 1825. En 1960, en una exposición organizada por el Colegio del Arte Mayor de la Seda de Barcelona, se expuso otra mantilla diseñada por Josep Fitter. Se trataba de una mantilla de forma romboidal con un diseño asimétrico con un gran ramo de flores y pequeños ramos que van disminuyendo de tamaño hacia las esquinas de la pieza. En la parte superior, tres pequeñas flores dentro de un círculo. Las flores se combinan con hojas de palma en un trabajo claramente de influencia francesa. La casa Vives. La donación por parte de los descendientes de la empresa Vives al Museo d'Arenys de Mar de su colección de encajes en 1985 permite conocer alguna de las piezas realizadas por esta empresa y analizar la evolución de los diseños para blondas a partir de piezas autentificadas. Jaume Vives, probablemente, inició el negocio en 1855. En esta fecha compró una máquina Leavers para realizar encaje mecánico y sabemos que produjo algunas piezas industriales, tal como consta en el Anuario General del Comercio, la Industria y de las Profesiones de 1863. Pero la empresa fue más conocida por sus trabajos de encaje artesano. Participó en diversas exposiciones como la celebrada en 1871 en la Universidad de Barcelona, en la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Obtuvo una medalla de bronce y en la Exposición de Chicago de 1893 participó junto a Marguerite Fitter. A principios del siglo XX, el negocio pasó a manos de su hijo Ricard Vives, que murió accidentalmente en 1913. La generación siguiente, con el nombre de hijos de Rosendo Vives, mantuvo la tradición familiar. Acabada la Guerra Civil, el taller se encontraba en la calle Ferran, esquina con el Pas de l'Ensenyança, donde según la familia se preparaban los muestrarios y se montaban las piezas. Las encajeras eran principalmente de Sant Vicent de Montalt, en el Maresme, donde la familia tenía la casa de veraneo. El descenso de ventas y la pérdida de interés por los encajes artesanos desembocaron en el cierre del negocio en los años 60 del siglo XX. En 1906, la Casa Vives realizó diversas piezas para la reina Victoria Eugenia, una mantilla de blonda, una de chantilly y una madrileña negra. Entre las piezas donadas por los herederos de los hijos de Rosendo Vives, también se han localizado trabajos realizados en Francia y Bélgica. Probablemente la empresa también se dedicaba a importar piezas de estos países para ser vendidos en el mercado español. El último encargo de importancia se realizó en 1959, cuando la Casa Vives realizó una magnífica mantilla de blonda de dos tonos para la reina Fabiola de Bélgica. Se realizaron dos piezas, una para que se regaló a la reina y otra que se conservó en la familia hasta que en 1988 la donaron junto a otras piezas al Museo d'Arenys de Mar. La calidad de esta pieza se puede observar en el museo, y se trata de una mantilla trigonal de seda negra donde destacan grupos de grandes rosas encaradas que se van distribuyendo sobre el fondo de tul. Las primeras descripciones sobre la calidad artística de los encajes de blonda catalanes las encontramos en la conferencia realizada por Josep Fiter y Inglés el 31 de enero de 1881 en la sede del Foment de la Producció Española en Barcelona, donde afirmaba: la blonda española en su gusto artístico puede clasificarse en dos clases. El dibujo enramado, que forma un enlace de troncos en el fondo, y el de flor suelta, denominado castañuela, por el tamaño de la onda que les distingue. En la clase más rica se combina, según he dicho, el encaje chantilly, sobre cuyo resalta el brillante trabajo de la blonda. Como hemos señalado en los inicios de este artículo, el carácter anónimo de la mayoría de las piezas dificulta poder reconocer el periodo en el que se fueron realizando los encajes. A través de las piezas identificadas o por las imágenes de fotografías y cuadros, podemos establecer la evolución de los diseños de las blondas del periodo que estamos estudiando. Otro aspecto que nos ayuda a precisar la cronología de los encajes de blonda es la tipología de las mantillas. Desde finales del siglo XVIII y hasta la segunda mitad del siglo XIX se popularizaron las denominadas mantillas de cazuela, de casco y de terno. Mantillas de grandes dimensiones que tienen un plafón central de forma ovalada que puede ser de encaje o bordado y grandes volantes alrededor de esta pieza. Con este tipo de mantillas, las mujeres prácticamente envolvían el cuerpo, ya que colocaban el tejido ovalado sobre los hombros. Una parte de los volantes tapaba o rodeaba el rostro y la más ancha caía sobre las espaldas. A partir del último cuarto del siglo XIX y principios del siglo XX, la estructura de la mantilla se simplificó a piezas de teja o peineta. Otro modelo es la mantilla de forma triangular, algunas de ellas con un volante en la parte inferior, que algunos autores las catalogan como madrileñas. Se conservan pocas piezas realizadas a finales del siglo XVIII o que se puedan atribuir a este periodo, pero si tenemos en cuenta los diseños característicos de los encajes de esta época que podemos observar en las láminas o cuadros de la época, podemos considerar que predominan los elementos estilizados que en muchos casos se extienden sobre el tul siguiendo los patrones del rococó y también flores aisladas o en pequeños grupos. En la estampa petrimetra con basquiña de red y mantilla transparente de Madrid se conserva en el Museo del Prado. Se puede observar esta distribución de flores aisladas sobre el fondo de tul. Con el cambio de siglo y hasta el primer cuarto del siglo XIX, el denominado estilo imperio también tuvo su aplicación en los encajes. En este periodo, los encajes se caracterizan por la ligereza de las piezas con predominio del tul sobre el que aparecen grupos de flores distribuidas generalmente en la base de la pieza, mientras que el resto suelen presentar pequeños motivos que se distribuyen como salpicados sobre el tul. En los bordes suelen aparecer pequeñas flores simplificadas que están festoneadas a la pieza. A medida que avanza el siglo, los diseños se hacen cada vez más naturistas, inspirados en el diseño romántico, y los elementos florales van adquiriendo mayor protagonismo. Entre 1830 y 1850 siguen predominando los elementos florales, pero estos cada vez son más realistas. Una buena muestra de este tipo de diseños los encontramos en el retrato de María Cristina de Borbón, reina de España, obra de Vicente López, conservado en el Museo Nacional del Prado, donde luce una mantilla de color blanco en la que se pueden apreciar claramente estos diseños. En la Francia del Segundo Imperio, 1852-1870, la influencia de la emperatriz Eugenia de Montijo fue decisiva en la moda de toda Europa. Su predilección por los encajes, especialmente de color negro, impuso una serie de negocios dedicados a la producción de este tipo de piezas que se realizaban principalmente en Blonda y Chantilly. Las piezas más valoradas en este periodo son las blondas de Villon, Normandía. En este periodo, cuando se abandonan los chales de cachemir del primer cuarto del siglo XX y se imponen los encajes en negro que las mujeres llevaban sobre los vestidos con crinolinas. Los diseños presentan composiciones monumentales de carácter armónico, grandes jardines que llenan las piezas con ramos de flores y hojas estilizadas de encanto y palmas de estilo naturista que en algunas ocasiones se combinan con elementos arquitectónicos y florales decorativos. La empresa de encaje artesanas catalanas se inspiraron en estos modelos franceses para realizar mantillas rectangulares con composiciones florales muy densas que suelen presentar una distribución asimétrica con una mitad más decorada mientras que la otra presenta unos diseños más ligeros. Un ejemplo de este tipo de encajes es la mantilla del Museo d'Arenys de Mar con el número de registro 543 que reproducimos que es propiedad de una familia catalana, donde se puede observar como una mitad de la mantilla está más decorada que la otra. Una segunda característica es la combinación del punto zurcido y el punto de gasa, creando efectos de claroscuro de la blonda en dos tonos. El diseño combina elementos florales con otros de carácter geométricos, como el caracol lobulado que alterna con las flores. Junto a estas piezas de estilo naturista, en España aparecen otro tipo de diseños de estilo abstracto con elementos geométricos como la mantilla que había sido propiedad de Clarisa Roch Capellán y que podemos situar en los años 1860 y 1870. Se trata de una mantilla de color negro y de forma ligeramente triangular, formada por un cuerpo central y un volante en la parte inferior. Presenta un dibujo de líneas abstractas que algún elemento figurativo, una franja, presenta medallón con un lazo y en el interior un pájaro. La segunda franja presenta dibujos lobulares encarados en forma de lágrima y la tercera un medallón con una hoja de palma en el interior. Algunos autores consideran que este tipo de diseños se inspiraban en los motivos del estilo plateresco o andalusí, pero también podemos ver en estos dibujos una recuperación de los diseños del periodo rococó, pero en composiciones más densas como las que podemos encontrar en encajes de fondo de tul, pero realizados en algodón, como son los encajes de Buckingham Sai o Patten Canten holandés o el Refi catalán o el encaje de Arenys. Para simplificar el trabajo de las encajeras, muchas de las mantillas de este estilo abandonaron los volantes festoneados por otros en línea recta. Con el cambio de siglo, los diseños se fueron aligerando y el tul ganó de nuevo en protagonismo. Los motivos florales vuelven a conjuntos aislados sobre un fondo de tul más extenso y en composiciones más simétricas que se mantuvieron hasta mediados de siglo. Aunque las empresas de encajes artesanos mantuvieron una cierta actividad hasta los años 60 del siglo XX, podemos asegurar que las blondas artesanas fueron desapareciendo gradualmente durante el primer cuarto de dicha centuria. La mayoría de mantillas que se realizaron a partir de este periodo eran mayoritariamente industriales o, en el caso de las artesanas, mayoritariamente imitando los encajes de Le Puy, que se caracterizaban por los fondos trenzados más económicos y fáciles de realizar, o técnicas mixtas como la blonda bordana, que consistía en el bordado sobre tul mecánico. Algunas empresas, como la Casa Vives u otras situadas en otros centros encajeros catalanes, siguieron realizando algunas piezas en blonda, pero rápidamente fueron desapareciendo. Mucha bibliografía europea dedicada a la historia del encaje ha destacado la presencia de las blondas francesas o realizadas en Bélgica en el mercado español a lo largo del siglo XIX, ocultando la importancia de la fabricación de las blondas de los centros de Almagro y Barcelona, donde se realizaban piezas de gran calidad, a pesar de las dificultades que planteaban el anonimato de muchas piezas a través de una revisión de las fuentes escritas y sobre todo de los análisis de las piezas conservadas, podemos elaborar una historia del encaje en España que nos permita situarlo al nivel de otros encajes europeos. Descubre un nuevo episodio de Historia de los encajes y bordados exclusivos en Bolilleras. Si te ha gustado este episodio, deja un mensaje en nuestra página web www.bolilleras.com y empieza a disfrutar.